Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país. Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Muy buenos días. Hoy tengo que decirlo, es martes 13, estamos a 8 minutos de las 9 de la mañana, una temperatura de 22 grados, pero sí, es martes 13 y todo puede ocurrir, pero todo lo bueno también, ¿no? Así que, bueno, mucha expectativa, estamos acá arrancando un nuevo programa de Deseo Consumido, hoy sin Sole Vallejos, que no nos acompaña... desde el sentimiento, no desde su presencia en el programa, pero bueno, los invitamos que se queden con nosotros, que nos acompañen. Hoy un programa súper especial, muy a tono con esta previa que estamos viviendo ya en Qatar. Parece que va a haber más de 40.000 argentinos en el estadio. Está complicado conseguir entradas, eso dicen, viajó mucha gente, último momento, dicen todas las agencias de viaje que tienen a último momento, lo llaman los argentinos para ver después del sábado, del viernes, del triunfo frente a los Países Bajos. Mucha gente se decidió a último momento y quiso sacar pasaje. Mucha gente lo logró, otros se quedaron en el camino cuando le dijeron cuál era el número con el que tenían que hacer frente. Pero bueno, son muchos los argentinos que ahora están ahí palpitando. Y bueno, la verdad es que las chances que tiene Argentina son altas. Yo conversaba, ¿se acuerdan que hace unos programas conversamos con Guillermo Durán, que es el decano de Ciencias Exactas, de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA? Ellos hicieron una plataforma que permite predecir. Bueno, de alguna manera, según los datos históricos y según las variables, digamos, estables, se puede predecir cómo le va a ir a cada equipo, a cada seleccionado. Bueno, ayer conversaba casualmente con él y me comentaba que justamente que la Argentina tiene mejores chances que el resto de los seleccionados. Esa es una super noticia. Nos daba algo así, ya si somos cuatro que estamos en semifinales, cada uno, digamos, por lógica, tendría un 25% de chances. Bueno, nosotros teníamos ayer 33% de posibilidades de ganar. Y cuando se miraba, digamos, estábamos mejor, bastante mejor que Croacia y que Marruecos, y un poquitito mejor que Francia. Así que ese es un datazo, porque uno, bueno, entre Francia, Mbappé, la mar en coche, uno dice, bueno, ¿hasta acá llegamos o no? Pero hay que pasar hoy, el partido de hoy, hay que vencer. Y bueno, y después ahí veremos, puede ser Francia o Marruecos. Este fue el año del Mundial de lo inesperado, de los batacazos, que dieron, bueno, quizás equipos que quienes más conocían le tenían cierta expectativa. Los que somos solamente espectadores de mundiales nos sorprendimos con equipos de la talla que trajeron algunos países. Así que bueno, bienvenidos en estas semifinales. Están países que nunca habían llegado antes, como ser Marruecos y como ser Croacia. Así que bueno, nosotros tenemos una larga historia de finales. Tenemos dos historias de victorias en las finales. Así que bueno, preparando toda la estadística que nos dé a favor, alentando desde acá. Hoy a la mañana los chicos al colegio se iban con las camisetas, aunque el partido es a la tarde. Muchos ya iban desde temprano con la camiseta puesta. Y bueno, es así. Hoy, 4 de la tarde, juega Argentina. Separa el mundo. Bueno, el mundo argentino, por lo menos. Y los argentinos que están en Qatar también están ahí, muchos corriendo de último momento a ver si consiguen las entradas. Parece que estaba difícil, pero bueno, tenemos una historia hermosa para compartir, y justamente estamos en comunicación con alguien que está, una argentina que está allá en Qatar. Ella es Bárbara Courtbay, que pertenece a una agrupación, ya nos va a contar más en detalle, que se llama Argentinas al Mundial. Es un grupo de 110 mujeres que desde el Mundial pasado, desde el 2018 en Rusia, se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, nosotros también vamos a organizar y vamos a participar y vamos a viajar al Mundial. Y sacaron pasajes a principio de año y hoy están en Qatar. ¿Habrán conseguido o no habrán conseguido entradas? Ayer esa era la gran preocupación. Hola Bárbara, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando?
Hola Evangelina, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás, Bárbara? Estás en Qatar, obviamente, ¿no?
Sí, estoy en Qatar. Decime si me escuchás bien, porque estoy encerrada en un baño para que me escuchen, pero no sé si se escucha.
Te escuchamos bastante bien, bastante bien. Si llegamos a tener algún problema de comunicación, te vamos a avisar y volvemos a intentar la comunicación. Contanos, Bárbara, si consiguieron entradas finalmente para ver a Argentina hoy, ¿cómo está la situación? Hola Bárbara, ¿nos estás escuchando? Me parece que la perdimos. Bueno, vamos a intentar retomar la comunicación. Justamente, bueno, estábamos intentando conversar con Bárbara, porque hay muchos argentinos que viajaron y todavía no estaba resuelto el tema de las entradas para todos. Piensen que hay muchos argentinos que resolvieron viajar a último momento, están llegando a Qatar por estas horas o ya llegaron, se están instalando, revoleando la valija, poniéndose la camiseta y corriendo a ver qué consiguen. Y bueno, y si no consiguen entradas, la verdad es que lo que se ve desde acá, la verdad nunca tuve la oportunidad de estar en un mundial, pero los fanfest, la verdad que se ven espectaculares, y me imagino que tiene mucha emoción poder ir a verlo desde ese lugar, estar en un lugar como Qatar y estar compartiendo con otros argentinos esta vibración tan fuerte que trae la selección. Así que bueno, vamos a intentar retomar la comunicación con Bárbara, y en un ratito volvemos y vamos a conversar con las argentinas que viajaron al Mundial.
Estás escuchando Deseo Consumido con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Bueno, ahora sí retomamos la comunicación con Bárbara. Ella está en Qatar. Está intentando esta comunicación que a veces puede ser un poco difícil. Hola Bárbara, ¿nos estás escuchando?
Sí, sí, te escucho.
Hola Bárbara, bueno, perfecto. Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, contanos cómo está la situación, ¿consiguieron entradas? ¿Cuál es la situación para hoy?
Bueno, mira, justamente el tema de las entradas, estamos súper indignadas. Es un tema bastante delicado porque sí. Ahora hay un montón de reventa a unos precios imposibles de pagar. Sí. Y esto es en parte gran culpa de AFA, que como todas las federaciones recibe entradas y hacen su propio negocio. Es un tema muy delicado que nadie, ningún medio trata, pero resulta que las entradas se las dan a los barra bravas y los barra bravas las salen a revender a unos precios irrisorios.
¿A cuánto se está vendiendo una entrada?
Una entrada hoy están pidiendo $1,000, $1,500, una entrada que pagaron $300 y pico.
Claro, no.
O menos.
Imposible. Sí.
Sí, una locura. Sí. Incluso tenemos un amigo que es un atleta paralímpico que está en silla de ruedas y no tiene entrada de silla de ruedas porque las compra gente que no es discapacitada y la revende.
Claro. No, increíble. Increíble. Bueno, la viveza criolla en su peor expresión ahí en Qatar también. Bárbara, contanos un poco, ¿cuántas son las mujeres que viajaron este año?
Ahora somos más de 140. Hubo muchas que no sabían del grupo, se fueron enterando una vez que estábamos acá en Doha, entonces las fuimos incorporando a nuestro grupo de WhatsApp que tenemos para que básicamente ninguna esté sola y todas podamos hacer actividades juntas.
Mira, ¿Cómo surgió este grupo de mujeres organizarse para venir al Mundial? Para venir, yo hablo como si este grupo estuviera en Qatar, para ir al Mundial.
Sí, sí, este grupo surgió en la previa de Rusia 2018. En ese momento era como más difícil que la mujer viaje sola. Hoy en día ya hay muchas mujeres viajando, pero el tema del fútbol no estaba tan abierto. Así que bueno, nos organizamos. Éramos 40 más o menos en ese entonces y nos organizamos de la misma manera para que ninguna esté sola y podamos encontrarnos allá, compartir alojamiento, compartir actividades.
Sí. ¿Y se conocían de dónde? ¿Del barrio, del club, de dónde? ¿Cómo surgió la idea de armar este grupo?
No, ninguna se conocía. Nosotras estábamos en diferentes grupos de Facebook o de WhatsApp, de hombres mayoritariamente. Entonces, como no nos daban mucha bola en ese momento, decidimos armar un grupo paralelo solo de mujeres. Claro, y ahí fue se fueron enterando en un grupo en otro y nos fuimos sumando.
Claro. ¿Y se organizan desde cómo viajar, para sacar pasajes juntas, para se alojan juntas? ¿Cómo es el funcionamiento del grupo?
El tema del pasaje fue como más individual, cada una sacó el pasaje que pudo porque todas se fueron decidiendo en diferentes fechas para viajar. Entonces, no se puede como esperar a que otra se decida porque los precios de los pasajes van aumentando. Pero sí, con el tema del alojamiento, muchos se conocieron a través del grupo y decidieron compartir alojamiento. Y bueno, acá sí, el tema de parar en cualquier lugar que elijas pasa por la entrada. El alojamiento lo tenés que sacar sí o sí por la página de Qatar. No es que vos podías elegir y pasabas, sacabas el alojamiento por Booking o por alguna otra plataforma. No, todo lo organizó el comité acá de Qatar.
Claro, entonces estabas obligado a seguir ese camino. Y ustedes son, digamos, están alojadas juntas, cada uno por su parte, por lo menos en la misma ciudad o en la misma zona.
Y es todo en la misma ciudad. Las zonas son bastante diferentes. Yo ahora, por ejemplo, estoy en un crucero con tres chicos que conocí, pero mañana me voy a un departamento con una chica del grupo, sus hijos, más los tres chicos que yo conocí. Después otras chicas a través del grupo decidieron parar en un complejo que se llama Bar o Al Janoub, que queda bastante alejado, tenés como una hora y media de viaje. Pero bueno, es el alojamiento más barato que hay, entonces por ahí, para achicar costos, se ponen de acuerdo más.
Sí. Bueno, Bárbara, y contame cómo están viviendo esta previa del partido, cómo es la emoción, qué van a hacer, digamos, si no consiguen entradas, van al FanFest, cómo lo van a ver.
Mira, como en el grupo nos vamos ayudando, hay una lista de las que no tienen entrada. Cuando una consigue algo, lo pone en el grupo para que las que no tienen puedan comprarla. Hasta ahora ninguna quedó fuera de la cancha, porque aparte vamos a la cancha y ahí si no ninguna consiguió, esperan a que abran las puertas y entran.
¿Y en algún momento se abren las puertas?
Sí, en el último partido las abrieron faltando creo que 40 minutos y ahí las chicas que no tenían entraron. Eran poquitas igual las que no tenían. Que bueno, viste, hay gente que no puede pagar reventa o que no consigue a precio oficial, entonces, bueno, nada, se juegan a eso.
¿Faltando 40 minutos para que termine el partido o para que arranque?
Para que termine.
Claro, okay. Claro, o sea que ves una parte desde el teléfono y otra parte la ves ahí adentro, pero me imagino la emoción.
Exacto, sí, una parte, sí, igual los nervios los pasas adentro, afuera los nervios los tenemos iguales.
Y sí, obviamente. ¿Y hoy cómo viene el palpito? ¿Qué sensación tenés allá?
Mira, yo no soy de decir pronósticos por cábala, pero bueno, nada, esperamos estar jugando el domingo 18, siempre lo dije desde el primer partido, todos queremos estar jugando ese último partido y bueno, y al día siguiente estar todos contentos por la emoción, pero yo no soy de dar pronósticos.
No, claro, obvio. Y contame un poco vos qué hacés, a qué te dedicás, cómo organizaste este viaje, digamos, dijiste, bueno, me voy, y cómo fue.
Bueno, yo soy gerente de una empresa de cosmética de venta directa nacional, y desde el 2018 ya les dije, miren que yo en el Mundial del 2022 me voy el mes entero. O sea, nunca me tomé todas las vacaciones juntas porque es muy difícil en mi trabajo organizarlo. Pero yo ya a la empresa le había avisado con muchísima anticipación.
Claro, perfecto. ¿Y tenés familia? ¿Vivís sola? Digamos, ¿cómo...? Me imagino que te habrá dicho, yo voy con vos, ¿o no?
No tengo hijos, así que puedo manejarme sola. Y la verdad es que...
No, si tenés hijos también te podés manejar sola, obviamente, pero digo, por ahí alguien te decía, yo también quiero ir, ¿no?
Claro, pero bueno, no, es un viaje que no es fácil organizarlo, que no fue barato, entonces por ahí traer familia no es algo simple. Yo por suerte lo pude hacer, Igual tuve que hacer una ingeniería financiera bastante grande, sacar los vuelos con millas, los hoteles, ya te digo, con anticipación, e ir compartiendo alojamiento con distintas personas para abaratar costos. Pero
claro.
No fue un destino fácil.
Me imagino.
En todo sentido.
¿Rusia fue más sencillo?
Rusia fue mucho más sencillo. Sí.
Claro, porque además todavía, digamos, en ese momento podías, me contabas con ciertas, plataformas, como vos decías, que no sé, desde para contratar el hotel, para moverte, sería más sencillo que, ¿no?, desde en Qatar, donde está todo como concentrado en la autoridad que organiza.
Sí, tal cual, es así como vos decís, y además también llegar a Rusia, podía llegar desde cualquier país de Europa, la economía de nuestro país era distinta también, entonces
sí, es verdad.
Pensá que Rusia viajamos con un dólar de 18 pesos y ahora estando acá nos enteramos que el blue estaba a 320, así que claro. Imagínate que una economía
ahora bajó un poquito, esa es la buena noticia.
Ah, bueno, qué suerte.
Sí. Ayer bajó como 6 pesos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Viste, bueno, te doy una buena en la previa del partido. Una buena tenían que tener.
Buenísimo, buen dato.
Bueno, Bárbara, te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, ojalá que lleguen, que puedan entrar, que puedan verlo y ahí alentando a último momento. Se nota que llegaron muchos argentinos a último momento. Esto ustedes lo notan así en las calles, te encontrás con mucho más más argentinos, ¿no?
No lo notamos porque, ¿qué pasa? Ahora es como que argentinos hubo siempre más que otros países. Ahora está yendo de marroquíes. Y esto es un dato que les quiero contar porque es súper importante para que veamos la diferencia de un país con el otro. Marruecos puso 30 vuelos para que viajen marroquíes a este partido y regaló a los que estaban acá 15.000 entradas, la Federación de Fútbol de Marruecos. Así que fíjate la diferencia entre un país y otro, que tampoco Marruecos, no vayamos a pensar que tiene una economía súper, súper desarrollada, ¿eh?
No, claro.
Para que veamos y entendamos un poco también cómo son las otras federaciones. Y con respecto a los argentinos que hay, ¿qué pasa? Acá hay muchos habitantes de otras nacionalidades, de Bangladesh, de Pakistán, indios, egipcios, y ellos son fanáticos de Argentina. Entonces, vos ves gente con la camiseta de Argentina que no es argentina.
Claro.
Entonces,
claro.
Por ahí a simple vista en los medios parece que son muchos, pero bueno, no somos tantos argentinos.
Claro.
Argentinos, sí.
Entiendo. Perfecto. Bueno, ¿y cómo fue moverse? Vos me decías que, bueno, parte de la organización tenía que ver con, bueno, que me dijiste, ¿no?, que no es tan fácil para las mujeres moverse en Qatar, obviamente en otro contexto fuera del mundial, más difícil todavía, pero digamos, en este contexto, ¿cómo lo vivieron ustedes desde, bueno, lo que significa y las restricciones que hay para las mujeres? Obviamente en este contexto de mundial está muy cambiado, pero ¿cómo vivieron esto de ser mujer y estar en Qatar? ¿Cómo se sintió?
Al principio yo vine con mucho prejuicio y con muchos miedos por todo lo que se informaba, que en realidad se desinformaba, porque nosotros teníamos contacto con una chica argentina que es Belén, que es fan líder, vive 6 años acá en Doha, y ella nos decía, mirá, el súper con short, y nos mandaba un video y no pasaba nada. Entonces era como las dos caras. Vinimos acá y nos dimos cuenta que, a ver, no sé si es justamente por el mundial o qué, pero yo andaba por la calle con short, con pollera, con vestido, con escote, solamente cuando fuimos a cenar a la casa de un jeque que nos invitó varias veces, fui con vestido largo, pero por respeto a sus tradiciones y a su cultura, se iba con shortito, no pasaba nada.
Sí. ¿Fuiste a cenar a la
Incluso
casa de
también.
un jeque? Toda una
Sí,
experiencia, ¿no?
nos preparamos. Sí, la verdad que es, te digo, para tener una charla aparte porque fue maravilloso, súper solidario, súper generoso, muy buenos
Sí.
anfitriones. Vos vas caminando acá por la calle, se dan cuenta que sos argentino y te invitan a sus casas, te invitan a hacer
Claro, eso te iba a preguntar,
actividades.
¿cómo fue? ¿Lo conocían previamente? ¿Fue un vínculo de alguna persona o espontáneamente surgió esta posibilidad?
Bueno, el vínculo con Khalid, que es el jeque al cual fuimos a la casa, lo tenía Belén. Entonces Belén
Sí, claro.
nos invitó a un té exclusivo para mujeres. Después, como no llegábamos con el cupo que era, porque bueno, todas las chicas habían hecho otros planes, me pidió que lo haga extensivo a hombres. Y bueno, nos había preparado un banquete que parecía un casamiento, con mesas redondas en el patio, candelabros de plata, flores, de platos de sitio. Fue una locura,
Sí,
la verdad.
las mil y una noches parecía.
Sí, tal cual, sí. Y
Sí.
bueno, después de ahí yo estuve en contacto con Khalid y a partir de ahí empecé a invitar a otros argentinos y a distintas cosas en su casa. Así que fuimos
Sí.
como 4 o 5 veces. Un grupo grande de 70 personas.
Sí, mirá, bueno, claro. Un lujo que de esos que se mira, se ven en las revistas, ¿no?
Tal cual, y te pasa una sola vez en la vida, porque no
Claro.
es que siempre tenés esa posibilidad.
Sí.
Y
Bueno,
después
muy
ahí
bien.
mismo, en la casa, sí, ahí en la casa de Khalid. Conocimos una inglesa, pero que es musulmana, que vive acá hace años y nos invitó el viernes a un grupito reducido de safari al desierto. Así que,
Ah,
así
mira,
como te
qué
cuento,
bueno.
vos estás sentada, saben que sos argentino y te invitan.
Mira, qué bueno. Bueno, bien camaradería de los cataríes, ¿no? Bueno, habrá que retribuirlo después invitándolos a Argentina.
Sí, la verdad es que nosotros estábamos pensando con las grandes posibilidades que tenemos de que Argentina sea sede en el 2030. No sé cómo
Sí.
vamos a hacer para realmente asimilar algo como eso,
Sí,
que entre
claro.
otras de las cosas es todo funciona bien, todo está limpio, todo está ordenado, no hay un papel en el piso. No me canso de decirlo porque hay que rescatarlo esto. Vos vas a un baño público, en una plaza, en el subte o en la calle y son baños de un
Sí.
hotel 5 estrellas. O
Mira,
sea, no
claro.
hay nada fuera de lugar.
Sí. Bueno, igual difícil, me imagino, esto de no hay un papel en la calle, quizás también la gente se comporta distinta, digo, con semejante cantidad de visitantes que está recibiendo, también por ahí tiene que ver con el comportamiento de cada uno, más allá de cómo esté organizado. Digo, colabora mucho que uno cuando está en un entorno que está bueno, que el lugar invierte, que se ponen tachos, porque muchas veces el problema es ese, que los baños están buenísimos. Bueno, la gente también colabora en mantenerlo. A veces es como un ida y vuelta de las dos cosas. Bueno, Bárbara, te
Sí,
agradecemos mucho
coincido
la
totalmente.
comunicación. Te agradecemos muchísimo. Ojalá que puedan conseguir entradas. Y bueno, pues si no conseguís, por ahí una buena es irte a ver el partido a la casa del jeque, ¿no? Ahí sí que ahí van a festejar.
Yo conseguí hace un ratito, yo ya tengo, conseguí hace 15
Bien.
minutos.
Muy bien, muy bien. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces la
Que
fiesta después
bueno.
queda, si gana Argentina, en la casa del jeque.
Seguro, seguro, eso sí.
Bueno, Bárbara, muchas gracias por la comunicación y bueno, lo mejor para hoy. Ahí vamos a estar todos alentando.
Gracias, gracias. Igualmente, un beso grande para todos allá y a no aflojar, a alentar todos.
Vamos todos, muy bien. Bueno, gracias, Bárbara. Conversábamos recién con Bárbara McCorvey. Ella es una de las argentinas que viajaron al Mundial, pertenece a esta agrupación Argentinas al Mundial, mujeres, 140 mujeres que se organizaron para viajar a Qatar.
Estás escuchando Deseo Consumido. Con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Yo estudié en la escuela técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. ¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. El amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Pasan los años y cómo cambia lo que yo siento. Lo que ayer era amor se va volviendo otro sentimiento. Porque años atrás, tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar un momento, formaban parte de una verdad. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. El amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de temor. Vamos viviendo, viendo las horas que van muriendo. Las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones. A todo dices que sí, a nada digo que no, para poder construir la tremenda armonía que pone viejos los corazones. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. El amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo.
Porque no solo el tiempo pasa, no solo las cosas se envejecen y declinan, también se ponen mejor con los años, como el vino, como la experiencia, así decimos, bueno, los que ya estaríamos en el rubro de los que se van poniendo viejos, pero bueno, Estamos todavía vigentes, eso es lo importante, eso es lo lindo. Y coincidiremos muchos en esto. La verdad es que parece que el Mundial, no digo el 78 porque recién había nacido, pero el 86, el 90, todos esos recuerdos que vuelven y que están presentes, parece que uno dice, bueno, pero esto pasó hace poco. Incluso el Mundial de Rusia, uno lo recuerda como algo muy cercano. Y en el medio tuvimos la pandemia, y también se alteró la sensación de tiempo que tuvimos, ¿no? En la pandemia, en la pospandemia, en este tiempo que no sabemos si qué es exactamente, cómo definirlo, aparece esta sensación de, bueno, esto pasó el año pasado, esto pasó este año, esto pasó en la vida anterior, como que la pandemia fue muy trascendental a la hora de alterar nuestra percepción del tiempo, nuestra dinámica. ¿Por qué el año se nos pasa volando? Y sentimos que, bueno, que no lo registramos o no registramos todo ese paso del tiempo. Cuando éramos chicos, el año no se terminaba más, ahora pasa volando. Bueno, esto tiene que ver con el cerebro, con la percepción del tiempo, pero hay gente que se dedica a estudiar esto y nos va a explicar por qué pasa esto. Y justamente para esto lo convocamos a Rodrigo Laje, que él es profesor de la Universidad de Quilmes, que es investigador del CONICET y actualmente dirige el Laboratorio de Dinámica Sensomotora, donde se investiga justamente el procesamiento del tiempo en el cerebro. Él también es presidente de Experiencia Ciencia, que es una ONG que organiza campamentos científicos para alumnos, para docentes. También integra un equipo de investigadores de distintos países que justamente quisieron investigar esto, ¿qué pasó con el tiempo en la pandemia, pospandemia? ¿Por qué el cerebro percibe distinto el tiempo? Bueno, le damos la bienvenida sin más preámbulos a Rodrigo. Hola Rodrigo, bienvenido al programa. ¿Nos estás escuchando?
Hola Eva, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
No, muchas gracias a vos por sumarte, por participar con nosotros. Y contanos, ¿es así? ¿Por qué sentimos que el año, por ejemplo, se nos pasó tan rápido, que este mundial llegó tan rápido y así se está pasando también, ¿no?
Bueno, sí, la percepción del tiempo, que es lo que yo estudio en mi investigación científica, depende de un montón de factores. Entre ellos, algunos de los que nombraste vos, como por ejemplo la edad.
Sí.
Cuando éramos chicos no percibíamos el paso del tiempo del mismo modo que lo hacemos ahora. Y una de las cosas que hicimos aprovechar un experimento sin querer, que fue el aislamiento social debido a la pandemia, sí, de COVID, es una situación irrepetible, uno no puede hacerlo a propósito.
Idea de un experimento,
sí. Claro, es exacto, la idea de un experimento en ciencia es una manipulación, una cosa que uno intenta reproducir, manipular algún factor, alguna condición, establecer, sí, condiciones a propósito para estudiar el efecto sobre, por ejemplo, sobre nuestra percepción del tiempo. Esta situación del aislamiento social es irrepetible porque nadie estaría de acuerdo,
claro,
en,
claro,
aislar socialmente a todo el mundo para ver cuáles son, para ver qué pasa. Entonces, sí, como científicos, aprovechamos la oportunidad. Obviamente, no fuimos el único equipo que quiso aprovechar esta oportunidad, pero sí fuimos uno de los que, el equipo que produjo una de las bases de datos más grandes sobre percepción, sí, del tiempo y sobre sus alteraciones debido al aislamiento social.
¿Y qué encontraron?
Y encontramos un montón de cosas. Hay algunas, sí, cosas que se repiten en otros estudios un poco más chicos, otras que son específicas de nuestro estudio. Por ejemplo, uno de los factores más grandes, más que con mayor efecto, con más claro efecto con respecto a la percepción del tiempo, es que el aislamiento subjetivo influyó,
sí,
un montón.
Claro.
Te cuento más o menos cómo fue nuestro experimento. Nosotros tuvimos aproximadamente 3.000 personas participantes en todo el mundo, en 9 países,
sí,
de 4 continentes. Es intercultural, es multicultural, sí, esa muestra. inclusive, y les pedimos que se sienten frente a una computadora a contestar una serie de cuestionarios y a realizar una serie de tareas que todas tenían que ver con el procesamiento temporal, como por ejemplo escuchar un bip periódico o ver un cuadradito que se prendía y se apagaba en la pantalla y hacer con el dedo en una tecla en sincronía, como siguiendo el pulso de la música, por ejemplo.
Sí.
O responder tareas sobre, por ejemplo, cuán rápido te parece que está pasando el tiempo, simplemente.
Claro.
U otras un poco más complicadas, por ejemplo, bueno, vas a escuchar un avión porque estoy en Ciudad Universitaria.
Está bien.
Otras más complicadas, como por ejemplo, les preguntábamos, les proponíamos esta situación: ¿te doy 10 mil pesos ahora o 20 mil pesos dentro de una semana? ¿Qué
Claro.
preferís? Y quizás preferían 20 mil pesos dentro de una semana.
Sí.
Bueno, siguiente paso: ¿te doy 10 mil pesos ahora o 20 mil pesos dentro de un mes? Quizás todavía preferís 20 mil pesos dentro de un mes, pero cuando te
Sí.
lo contrasto contra 20 mil pesos dentro de 6 meses, quizás preferís los 10 mil pesos ahora.
Ah,
Entonces
mira.
ahí medimos, por el cambio de preferencias a lo largo del aislamiento, a medida que se iban liberando las medidas, por el cambio de preferencias en el valor que le ponemos al dinero y al tiempo, podemos medir
Sí.
directamente cómo estás percibiendo el tiempo. Y uno de
Sí,
los
eso no
resultados.
tenía que ver con la inflación, digamos,
Bueno,
no.
la inflación está dentro de los factores que intentamos controlar. Obviamente, controlar en
Sí.
el sentido científico, no
Sí,
controlar la
sí,
inflación, sino, por ejemplo, comparar una misma persona antes y después,
sí.
no entre
Claro.
diferentes personas que están sujetas a diferentes tasas de inflación.
Sí,
Entonces, son el
claro.
tipo de cuidados que uno tiene que tener. Entonces, medimos la percepción del tiempo y la producción de tiempo de muchos modos diferentes. Y uno de los efectos más grandes es que, como te decía, el aislamiento subjetivo influyó. El
Sí.
aislamiento subjetivo es cuán sola, por ejemplo, se sentía la persona. Cuanto más
Claro.
aislada se sentía la persona, más lento percibía el paso del tiempo.
Sí.
Esto fue una tendencia general. Obviamente, encontramos muchas diferencias individuales. Hay
Sí,
personas,
claro.
vos vas a encontrar seguramente una persona que diga: no, para mí pasó más rápido. Para mí pasó más
Claro,
rápido que lo
claro.
normal.
Lo
Y
que
sí.
hablábamos, digamos, por ahí el comentario era durante el aislamiento, era esto, ¿esto pasó este año? ¿Pasó el año pasado? Como que habían desaparecido un montón de situaciones, de instancias que nos van marcando el año, ¿no? No sé, digo, la feria del libro, el cumpleaños de mi abuela, no sé, las vacaciones de invierno. Todo el año se volvió chato, todo se volvió igual, no había cumpleaños, no había fiestas, no había encuentros, no había recitales, no había encuentros para fin de año, quizás sí, cuando se abrió, pero todo perdió como esos marcadores temporales que nos ayudan como a organizar lo que pasó, lo que está por delante, o sea, a organizar el tiempo, ¿no?
Exactamente, y son importantísimos eso que vos llamás los marcadores temporales, las referencias temporales, son importantísimas. De hecho, otro de los efectos que encontramos, otro de los resultados que encontramos, es que la percepción de tiempo en la escala de los días, semanas y meses estuvo muy afectada,
Sí.
pero no tanto en la de minutos y horas. Nosotros medimos alteraciones en.
Sí.
A ver si había alteraciones en muchas escalas diferentes, desde los
Claro.
minutos a los meses, con diferentes tareas y cuestionarios. En la de los minutos y horas no está tan alterada como la de los días, semanas y meses, quizás porque perdimos referencias temporales en esas escalas, como vos decías, pero seguimos
Sí.
con ciertas rutinas diarias. Tenías que comer, tenías que dormir, tenías que
Claro.
cocinar.
Claro,
Entonces,
claro.
eso, el
Sí.
porqué es una hipótesis. Lo que encontramos concretamente, el resultado concreto, es que en la escala más corta de minutos y horas, no estaba tan afectada la percepción temporal como en la escala larga de los días, semanas y meses.
Claro.
Y los
Tal
porqués
cual.
son un poco
Sí.
tramposos en ciencia.
Es difícil,
Sabemos
claro.
mucho sobre los cómo. Los porqués
Sí.
son un poco tramposos. A veces nunca, 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 ningún científico, quiero decir, sabe el porqué. Pero
Sí,
sabes muy bien
claro.
el cómo, qué cosas afectan, de qué manera.
Es bueno eso. Hablabas hace un ratito de cómo influyó o cómo influye en la percepción del tiempo la edad, esta sensación que decíamos. cuando sos chico te parece que el verano, que el año del colegio no terminaba más, y ahora vos ves a tus hijos crecer terminando la primaria, la secundaria, y decís, ¿en qué momento pasó? Y en la pandemia, digo, de alguna manera también me explicaba algún psicólogo, cuando, digo, quizás ahora es más conocido, pero al comienzo de la pandemia nos llamaba la atención que los más afectados en su ánimo eran los adolescentes, ¿no? Y algún psicólogo me explicaba esto, digo, en la proporción de lo que representa la pandemia en tus años, en los años de una persona adulta, es distinto. Y uno decís, bueno, es un año nada más, y un año no es toda tu vida, pero para un adolescente, para un chico que está en el secundario, era, hacíamos el cálculo que era una parte muy importante, o sea, y ni hablar de lo que duró toda la pandemia. ¿Cómo actúa esto en la proporcionalidad de lo que representa un periodo en relación a la edad que tengas, ¿no?
Bueno, es un sistema difícil de analizar porque es multicausal, hay un montón de factores en juego. Sí. En lo que se refiere al ánimo, la psicología, las partes más emocionales, probablemente hayamos visto, de eso no sé tanto, pero un poco me rijo por lo que vos me contás, de lo que dicen los psicólogos, y por mi experiencia como papá. Uh-huh. Quizás la franja etaria más afectada fue la adolescencia en muchos sentidos. Sin embargo, mi hija más chiquita salió de la pandemia con la mitad de su vida aislada.
Claro.
Tendría que haber tenido un efecto mucho mayor si fuera así, ingenuamente simple, digamos, la explicación. Entonces,
claro.
Pero aparentemente no lo tuvo. Entonces, claro. Los factores pasan a jugar, a interactuar entre sí de formas complicadas. Lo que vemos nosotros en este estudio es que la edad tuvo efecto.
Sí.
Y un efecto ¿cómo se llama? Más gradual con la edad, no como este que vos referís del efecto sobre las emociones de los adolescentes.
Claro.
Que fueron mayores que para los. Fueron más fuertes que para las personas mayores y para las personas menores.
Claro.
Entonces hay como una gradualidad. Lo que nosotros encontramos en función de la edad fue un resultado mucho más gradual. Cuanta mayor edad, por ejemplo, más cercano parecía el futuro.
Ah, mira.
Y cuanta menor edad, más lejano o más normalmente lejano parecía el futuro. Pero, por ejemplo, la percepción del tiempo pasado no mostró diferencias debidas a la edad.
Mira,
entonces, esto en muchos sentidos este estudio es un poco exploratorio.
Sí.
Porque queríamos dejar construida una base de datos que ahora es accesible para cualquier investigador, para cualquier persona, de hecho, para cualquier persona que quiera mirar esos datos, investigarlos, graficarlos, empezar a analizarlos, está disponible, son datos abiertos. Entonces, en muchos sentidos fue un estudio exploratorio, o sea, para probar hipótesis específicas habría que basarse en nuestros resultados y eventualmente hacer futuros experimentos específicos para testear esas hipótesis. Pero vimos resultados significativos y bastante grandes en tamaño de efecto. Por ejemplo, un efecto como gradual de la edad. Cuanta mayor edad, más cercano parecía el futuro.
Claro. Y Rodrigo, en relación a lo que es este año, porque este fue como el primer año. Bueno, no completo, ¿no? Porque hubo un pico de casos a fin de año, en el verano, pero cuando empezó el año así lectivo, digamos, de colegio, de trabajo, fue como el primer año de pospandemia, si podemos decir. Nadie sabe si exactamente si estamos afuera completamente, porque suben los casos, bajan, pero parece que a nivel, digamos, de impacto de pandemia, ya estamos afuera, estamos en una endemia. ¿Cómo impactó este primer año de normalidad, entre comillas, en la percepción del tiempo? Porque de repente, después de varios años de vida alterada, volvimos a una rutina anterior que viene cambiada y condicionada por lo que acabábamos de vivir. ¿Cómo resultó y cómo afectó la percepción del tiempo? Esto este año, este 2022 que estamos cerrando?
Bueno, el reconto personal anecdótico, me parece que estamos todos de acuerdo en que este año pasó volando. Esa sí. Parece ser la sensación generalizada. Sí. Ahora, el por qué, hay varias hipótesis. Uno podría diseñar un experimento específico para cada una. Por ejemplo, se debe a que volvimos a la normalidad y esta es la sensación normal de todos los años a esta altura del año. Claro. O nos sobrecargamos como en una especie de efecto compensatorio. Sí. Y por tanto nos parece más rápido que cualquier otro año. Eso es, claro, eso es algo relativamente fácil de probar, pero tendríamos que medir. La sensación, claro, subjetiva, anecdótica, es que sí, este año parece haber pasado más, sí, rápido.
Lo que no pasa rápido, no sé, coincidirás conmigo, son los 90 minutos. O quizás esos 90 minutos del partido sí pasan rápido. Lo que pasa lento es la previa hasta que empieza. Y después esos 90 minutos pasan rápido. Ahora, cuando el árbitro adiciona 10 minutos, esos 10 minutos no pasan más. Son eternos.
Bueno, depende
y
si
la previa,
ganando,
los segundos, sí, antes de los penales también, ¿no?
Es que la percepción del tiempo depende de muchísimos factores, entre ellos emocionales.
Claro.
Es muy claro el efecto de los factores emocionales, de la adrenalina, de tu estado de ánimo, si estás aburrido, si no estás aburrido, si estás ansioso, si no estás ansioso. Realmente la percepción del tiempo está afectada por muchos factores, es muy complicada de estudiar.
Claro.
Lo que no quita que sepamos bastante de sus factores y sus mecanismos. Sí. Ahí, por ejemplo, creo, ahora no tengo en la cabeza, pero creo que hay algunos estudios, sí, relacionados al deporte, y donde sí, dependiendo si vas perdiendo o vas ganando, el tiempo se estira o se acorta.
Claro, sí. Esos 10 minutos creo que duraron más que la pandemia, sí, prácticamente.
Especialmente el último minuto.
El, sí, último minuto.
Claro.
El último minuto.
Uno parece que ve moviéndose la pelota como en cámara lenta.
Sí, sí, sí.
Porque estirando,
sí,
la mano, uno pudiera detenerla, ¿no?
Tal cual, tal cual.
Pero es una pura sensación. Sí.
Así es. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por la comunicación. Nos quedamos sin tiempo, tenía que decir la frase. No, mentira, estamos muy bien de tiempo. Te agradecemos mucho por la entrevista. Súper interesante, es cierto, el año pasó volando. Pero bueno, aquí estamos nuevamente esperando el partido de Argentina.
Bueno, sí, acá saldremos todos a tiempo. Las escuelas cierran, los jardines cierran.
Sí. Todo.
Un evento cultural importante, sí.
Tal cual, tal cual. Bueno, Rodrigo, un abrazo y muchas gracias.
Gracias, Eva, chau.
Muy bien. Bueno, conversábamos con Rodrigo Laje, él es profesor, investigador de la Universidad de Quilmes, del CONICET, y se dedica a investigar cómo nuestro cerebro procesa el tiempo. Bueno, el tiempo voló hoy, ya son 9:59, nos estamos yendo, queda apenas un minuto de programa. Los dejamos con el aire siempre en Radio Cultura. Quédense, ya queda pura sangre, llega pura sangre. En un ratito vamos a tener, estar ahí en la previa, todos con el corazón en Qatar, alentando a Argentina. Bueno, un saludo grande, los dejamos con Gabriela González Guerrero y nos volvemos a reencontrar el martes próximo. Chau.
Esto fue Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Secundario lo terminé a los 26. Me siento cómodo y realizado como persona. El hecho de tener título secundario es como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.